Escuche lo que dice la palabra del Señor. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿quién los envió? El Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamita, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Varón prudente, este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Muy bien, tome asiento, por favor. En realidad, he tratado con gana y ánimo de poder llegar a esta parte tan importante donde uno puede notar, ¿verdad?, que toda esta obra satánica que uno puede ver también que está manifiesta en este lugar. Fíjese cómo no es solamente lo que el Espíritu Santo hace con Pablo, sino también lo que el mismo diablo hace con este falso mago. Y cómo de alguna forma hay un choque de autoridad que, por supuesto, el Señor siempre va a vencer, ¿verdad? Pero vemos una resistencia. Diga conmigo: resistencia. Eso es algo natural. En nosotros, como hijos del Señor, tendremos resistencia. Siempre el infierno se va a levantar para resistir lo divino, lo sagrado. Entonces uno tendrá, y espero en el Señor, quizás no aquí, pero seguir profundizando en esta verdad de la palabra, con el fin de que usted pueda ver cómo el diablo intenta desviar, corromper, cómo el diablo intenta resistir y cómo intenta manipular para que la gente no escuche el mensaje del Señor. Cómo este espíritu, aunque estaba en ese tiempo en Bar Jesús, ahora también opera tratando de manipular, tratando de corromper y tratando de resistir. Y cómo este hombre, que aún fue, digámoslo así, castigado, resistido, condenado, aún así no se arrepiente, sino lo que pide es ayuda a quien le podía tomar la mano y llevarlo. Lo que debiese ser es que si él queda ciego por una palabra, debería haberse arrepentido, pero hay quien no se arrepiente ni por lo que vive, ni por lo que pierde. Hay quien no se arrepiente por lo que sufre, sino que simplemente intenta convivir con las cosas que está viviendo y no arrepentirse de aquellas cosas que ha hecho. Uno tendrá que entonces identificar a quien está viviendo cosas tan complejas, pero no hay arrepentimiento en su corazón para dejar de vivirlas, sino que intentan sobrellevar la vida que les toca vivir. Este Bar Jesús, cuando queda ciego, no dice: me arrepiento, ayúdenme, oren por mí, no lo vuelvo a hacer, sino que dice: ¿alguien me puede llevar, por favor? ¿Alguien me podría conducir? Entonces uno tendrá que aprender a través de la palabra del Señor que a veces debemos examinar las cosas que vivimos para poder pedir la ayuda al Señor, porque Dios sí tiene misericordia. Si le pedimos al Señor misericordia, Él extenderá su mano de misericordia hacia nuestra vida. Alguien diga amén. Entonces, en esta palabra vemos la dirección del Espíritu Santo, el Señor diciéndole qué deben hacer. Vemos la elección del Espíritu Santo tomando a Pablo, en este caso para enviarlo, y a Bernabé. Y vemos también la autoridad del Espíritu Santo. Vemos la dirección, vemos la elección y vemos la autoridad en este pasaje. Y aunque fue el Espíritu Santo quien les dijo que tenían que ir a cierto lugar, eso no significa que no habrá resistencia y que no habrán problemas. Es como lo que hemos dicho, a veces vemos la historia de José, que el Señor le muestra a José las estrellas, pero no le muestra la cárcel. Hay cosas que en el camino vamos a enfrentar y que de pronto no están dentro de nuestra planificación. O sea, nadie piensa que ha de vivir ciertas situaciones de opresión o de resistencia, pero es parte de lo que hemos de vivir. También importante es saber cuál es la tarea que debemos cumplir. El Señor le dice a Pablo y a Bernabé la tarea que tenían que hacer en sentido hacia dónde tenían que ir, pero la tarea es la misma. Míreme, por favor, míreme. No porque la luz esté baja, no lo estoy mirando yo. El Espíritu Santo le dice, vayan a tal lugar, ¿verdad? Pero si usted lee, no le dice lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque la tarea es una. Hay una tarea que tenemos nosotros. La tarea es predicar el Evangelio. El Espíritu Santo le dice dónde debe ir, pero la tarea ya fue encomendada. Debemos predicar el Evangelio. Así que si esa tarea es una tarea universal para la iglesia, no importa dónde usted esté. Normalmente la gente dice, Señor, ¿y qué tengo que hacer? Yo le voy a decir lo que tiene que hacer. Predique el Evangelio. No se lo vuelvo a decir. Hay gente que dice, ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? Para predicar el Evangelio. Pastor, ¿y por qué la puerta se cerró? Para que usted predique el Evangelio. ¿Y por qué estoy en este país? Para predicar el Evangelio. ¿Para qué estoy aquí? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, la tarea seguirá siendo la misma en diferentes lugares y de diferentes formas podemos predicar el Evangelio, pero la tarea que se nos encomendó es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la tarea. Vamos, alguien diga amén. Esa es la tarea. O sea, no se trata de buscar, ay pastor, ¿y qué hago yo? Predicar. Y hágalo con pasión, hágalo con obediencia y no tenga vergüenza de hacerlo. O sea, a mí no me deja de sorprender cuando vino Jimmy. ¿Se acuerdan de Jimmy? No, nadie se acuerda de Jimmy, que saltó de aquí. Me dejó en vergüenza. Yo apenas bajo la escalera y me duele la rodilla. Y él operado del corazón, tiene como no sé cuántos años, saltó. Y yo dije, padre, me la van a cobrar a mí. Y hay hermanos que me han dicho, pastor, ¿y cuándo va a saltar? Y digo, yo no soy Jimmy. Jimmy no me dejaba de asombrar porque al lugar que iba, yo lo iba a buscar al hotel y él le predicaba a la gente. Y nos subíamos al ascensor y le decía, ¿a qué piso va? Le decía la persona. Y él decía arriba, siga subiendo. Y la gente lo miraba y él le predicaba de cualquier cosa. Recuerdo, estábamos comiendo y había un garzón medio pesado que nos atendió. Dios bendiga a los garzones, a la gente que nos atiende. Usted es simpática. Pero medio pesadito nos atendió. Hay gente que nos atiende muy bien, ¿verdad? Ay, ayúdeme. ¿Verdad que hay gente? Bueno, él era así. Y de pronto Jimmy le dice, tengo un amigo que me ha hablado mucho de ti. Y yo lo quedé mirando a Jimmy. ¿Y de dónde conoce este caballero? Tengo un amigo. Y le dice a él. Y él le dice, sí, sí, mucho me ha hablado. Y te conoce mucho. Y ahí yo como que empecé a captar la idea. Y él le dice, ¿en serio? Sí, te conoce y te quiere mucho, le dijo. Y yo lo miraba y me dice, ¿qué capacidad tiene Jimmy? Yo puedo pedir la bendición y todo, pero a veces cuesta, a veces algunas cosas no son tan sencillas, pero él, pilas. Y le dijo, mi amigo se llama Jesús y te ama y te conoce y me ha hablado y dice que quiere salvarte. Y wow, yo dije, qué buena Jimmy, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Y decía. Y él aún así resistió. Porque no es que él dijo, ay, sí, quiero. No, él resistió. Pero Jimmy le dejó una semilla y lo tiene que haber dejado. De hecho, su actitud cambió. Ya no era la misma actitud. Luego me dice, ¿quiere dejar propina? Digo, no. A ver si había cambiado. No, así le dejamos. Pero la tarea es una, predicar el Evangelio. No hay otra tarea. No es que nos acomodemos y alguien me decía hoy día, me decía, pastor, tenemos una tarea porque usted nos da palabra y estamos gorditos de tanta palabra que nos da. Y cada persona que ha predicado en este lugar tiene algo que decir importante de parte del Señor. Ahora, ¿qué hago con lo que recibo? Eso es lo importante. Porque si usted solamente, bueno, voy a ir a recibir una palabra, pero no hace nada, recuerde que una vasija está para recibir, está para retener y está para dar. La misma vasija tiene que aprender a recibir, tiene que aprender a retener y tiene que aprender a dar. Y eso es lo que debemos hacer nosotros: recibir con humildad, retener con fuerza y repartir con generosidad. Amén. Nadie me dijo amén, pero amén. Entonces, hemos hablado sobre la importancia de la honra al Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Por ahí vamos. Ahora, es tan importante aprender a oír la palabra de Dios. Es tan importante aprender a oír a Dios por medio de su palabra. Pero también es importante entender lo siguiente: que el Señor no solamente habla, sino que el Señor ve y el Señor oye. El Señor habla, pero el Señor también ve y el Señor oye. Y muchas veces nosotros queremos oír a Dios, pero no es solamente importante que nosotros sepamos que Él oye, sino que también Él me ve. Él ve lo que hago. Él escucha lo que digo. Él conoce mi necesidad. Pero míreme por favor, no solamente Él escucha mis oraciones, sino también ve mis actitudes. Lo vuelvo a decir. No solamente Él escucha mis oraciones, sino también Él pesa mis actitudes. Y el problema es que a veces mis actitudes y mis oraciones están fuera de lugar. Buenas oraciones, malas actitudes. ¿Qué sentido tiene que yo me pare aquí y empiece a llorar, a llorar, a gritar, a decir, Dios, ayúdame? Pero termino la oración y sigo una vida haciendo daño a la gente, mintiendo, engañando. Nosotros actuamos por bloque. Pónganme atención a eso. Nosotros actuamos por bloque. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, perfectamente podemos venir peleando en el auto o en la micro o donde sea con la esposa o con los hijos. Pero luego llegamos a la iglesia y es otro bloque para nosotros. Es otro tiempo, entonces yo puedo adorar, levantar mis manos. Mi hijo puede estar todo herido y yo puedo levantar mis manos. Yo puedo haber hecho daño y como es un bloque aparte para mí en mi mente, yo entonces puedo honrar y cantar y pedir y hacer cualquier cosa, servir si fuese necesario, porque es un bloque separado en mi mente. Pero Dios no me ve por bloque. Yo puedo estar en el trabajo durante 8 horas y haber estado todo el rato así sin hacer nada o hablando mal de mis compañeros o viendo videos que no tengo que ver o hablando lo que no tengo que hablar. Pero luego llego a la iglesia y adoro al Señor y creo que eso viene a compensar lo otro. Y eso no es así porque Dios me ve en 24 horas. Estamos en la presencia del Señor 24 horas. No es un asunto que yo llegue aquí y mi adoración va a remover las últimas 22 horas de mi vida. Entonces el problema es ese, que tenemos buenas actitudes en la iglesia, pero tenemos malas acciones fuera de ella. Bueno, Santo Padre, dígame, ayúdeme. O sea, si tengo una mala actitud durante el día, dañando a mis compañeros, hablando mal, criticando a mi jefe, y de pronto vengo y le pido, doblo mi rodilla, Señor, ayúdame. Como que aquel que estuvo dañando no es el mismo que está pidiendo. O como que Dios va a escuchar mi oración, pero va a dejar de lado mi actitud. No sé si lo pueden ver. O sea, no cuadra. Y el problema es que nosotros pensamos y a veces decimos, Señor, ¿por qué si estoy en tu casa no me toca? Y el Señor le dice, es que mira, te voy a mostrar el videito del día. Y Señor, ¿por qué no me contestas? Y el Señor le diría, mira, te voy a mandar todo lo que hablaste durante el día y vas a darte cuenta que estás contaminado. Que la oración y tu necesidad, aunque tu necesidad es grande, tus actitudes son malas. O sea, creemos que con la oración que hacemos a Dios, borramos las conversaciones que hemos tenido con los hombres. Mire, una buena oración, no importa si sea tan buena, no borra nada de lo que hemos hecho durante el día, ni durante la semana. Por eso tiene que haber coherencia entre lo que hablo durante el día con los hombres y lo que oro al Señor. Porque eso también tiene peso en lo eterno. ¿A usted cree que el Espíritu Santo se va cuando usted está en el trabajo? Y dice, como vas a trabajar y hablas cosas feas, mejor me retiro de este asunto. Me avisas cuando vas a la iglesia para irnos juntos. ¿Usted se imagina eso? Que el Espíritu Santo le dijera, no, el trabajo que te portas tan mal, así que mejor me quedo acá, vaya solito a trabajar, lo espero. ¿A qué hora sale el trabajo? A las 6, ahí nos vamos junto a la iglesia y a la iglesia lo toco, lo lleno. No es así. No sé si están captando la idea. Pero el problema es que a veces creemos que Dios va a contestar una oración de 5 minutos y no va a haber una conducta de 8 horas. Padre Santo, criticamos, murmuramos, cuestionamos, hablamos mal y después adoramos. No hay lugar más alto que estar a tus pies haciéndonos las víctimas. Ay, Padre Santo. O sea, la canción es buena. Es hermosa, es profunda. Pero yo puedo estar ahí, arrodillarme, cantar, llorar. El problema es, y a veces incluso podemos mostrar a través de las redes cosas que hacemos durante el día, pero nadie muestra lo malo, pero el Señor lo ve. O sea, si yo voy a mostrar, usted nunca me va a ver. Yo, bueno, aquí estoy retando a mi hijo, pórtate bien. No. Yo voy a mostrar cuando le hago cariño, aquí con mi hijito jugando a la pelota. Pero no mostraría cuando lo estoy retando. ¿Sí me explico? Entonces nosotros y la gente dice, mire el hermanito. Y después la gente dice, pero si el hermano adora, sirve al Señor. Y mire, ¿por qué le pasa eso? ¿Por qué le va tan mal? ¿Por qué la puerta no se abre? La razón es porque no somos íntegros. ¿Y por qué no nos va bien? Porque el Señor nos ha escuchado todo el día. La gente solamente tiene fragmentos de nuestro día. La gente puede ver cuando lloramos y adoramos y nos arrodillamos y hacemos cualquier cosa aquí, pero el Señor me conoce. Dígale al justo que le irá bien. Ay, Padre, dígale al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. No al que hace algo bueno, al justo. Necesitamos tener vidas, están ahí todavía, están vivos, vidas consecuentes y consistentes, porque a los hombres podemos engañar, pero Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Punto. No más que eso. Y si aquí terminara la palabra, estaría rebuena. Pero viene más. Necesitamos tener vidas consecuentes y consistentes. Que seamos conscientes nosotros, porque no podemos ser conscientes de la presencia del Señor si no somos conscientes de nuestras acciones delante del Señor. O sea, el Señor ve la actitud que tengo en la congregación. Ve lo que hacemos cuando llegamos. Conoce lo que pensamos. Es más, ahora mismo que usted está diciendo la palabra del pastor, el Señor la está viendo, así que no lo piense. Dios conoce lo que necesitamos. Pero nosotros creemos que solamente escucha lo que le pedimos. No debemos solamente tener grandes peticiones, sino también buenas actitudes que reflejen la obra de Cristo en mi vida. Que no solamente sean oraciones y peticiones, sino sean actitudes, comportamientos y manifestación de la obra de Cristo en mi vida. Porque es el espacio donde el Espíritu Santo se mueve. Cuando pudiendo hablar mal, no lo hago. Cuando pudiendo actuar mal, no lo hago. Cuando no dejo que mi vida sea gobernada diariamente y llevada por olas de malas conductas, sino que decido honrar a Dios. Hablamos de hombres como Daniel, que la Biblia dice que se lo metieron al foso de los leones, ¿se recuerdan? Y los leones, ¿qué daño le podían hacer? Nada. Se estaba cubierto por la gracia del Señor. Porque cuando los enemigos buscaban en qué acusarlo, decían: no podemos acusarlo en nada, si este hombre es bueno. Tenemos que inventar algo para poder meterlo al foso de los leones, porque de otra forma no hay cómo. O sea, ellos habían visto su comportamiento, no oían sus oraciones, pero veían su comportamiento. El Señor escuchaba sus oraciones y veía lo que hacía. Por lo tanto, había un respaldo de Dios. Hay respaldo de Dios, no solamente cuando oramos, sino también en el comportamiento que tenemos a causa de la obra del Espíritu Santo en nosotros. O sea, no es que el Espíritu Santo está con nosotros solamente para cantar y llorar cuando cantamos, sino también el Espíritu Santo está cuando respondemos a la vida que nos toca diariamente enfrentar. Padre Santo. O sea, cuando usted decide no saludar a su hermano, el Señor lo ve. Cuando alguien le dice, yo le doy muchas oportunidades. Delante le dije: hermano, saluda a su hermano. ¿Y a quién no lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Cuál es el problema? ¿Qué le pasa a usted con eso? ¿No le importa? ¿No le interesa? ¿O solamente no quiere obedecer? ¿O su hermano no significa nada para usted? ¿O qué pasa con nosotros? Yo sé que la mayoría lo hace, pero digo eso. Cuando alguien presta un servicio, cuando alguien canta, no nos gustaría de pronto: gracias, hermano Sergio. Sergio se levanta, ha estado sin voz estos días y ha estado predicando en la radio igual. Decirle: Sergito, mira, te traje una miel, quiero bendecir tu vida. Tu vida me bendice. Gracias por el esfuerzo. O sea, cosas que de pronto puedan honrar la vida de otro a causa de la bendición de esa persona hacia mi vida. Míreme. Honrar la presencia del Espíritu Santo es honrar la vida de tu hermano. Lo vuelvo a decir. Honrar la presencia del Espíritu Santo es también honrar la vida de mi hermano. Lo vuelvo a decir. Quiero que se le grabe. No puedes decir que estás honrando la presencia del Espíritu Santo si no honra la vida de tu hermano. No podemos decir que vamos a honrar al Señor si despreciamos la vida de mis hermanos. Despreciar a mi hermano es no entender que mi hermano es una habitación del Señor. Debemos aprender a honrar la habitación del Espíritu Santo. Y ustedes son la habitación del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a menospreciar la habitación? Si en él habita el Espíritu Santo, yo debo honrar al Espíritu Santo y a la habitación del Espíritu Santo. A veces tendemos a honrar más los lugares y podemos honrar lugares y no honrar la presencia del Espíritu Santo en las personas. En el Antiguo Testamento, usted ve cómo la presencia del Espíritu Santo está como contenida en un arca, en esa arca, en el lugar santísimo. Luego viene el lugar santo, luego viene el atrio. ¿Se recuerdan? Y habían ciertos lugares donde la gente, hay algunos que solamente podían estar, ¿dónde? En el atrio. Y no tenían acceso más allá. Otros podían entrar al lugar santo. Y solo uno podía entrar al lugar santísimo. Por causa del arca, lo que era la representación de la presencia del Señor en ese lugar, había un lugar santísimo, había un lugar santo y había un lugar de atrios. Bueno, piense que ahora nosotros somos ese tabernáculo de alguna forma, y en usted está la presencia de Dios. Lo santísimo de Dios está en usted. Ay, no, nadie me dijo amén. Lo santísimo de Dios, la presencia de Dios está en usted. Y usted entonces debe entender que no es cualquier persona. Pero así como usted no es cualquier persona, su hermano tampoco. No se trata si es pastor, si es ministro, si es encargado, si es un líder. Tenemos la presencia del Espíritu Santo y eso nos vuelve habitación del Señor. No es solamente el hecho, ay, voy a cuidar la silla, voy a cuidar la alfombra, voy a entrar a limpiarme los pies, pero desprecias a tu hermano. ¿Cómo vas a honrar más un lugar que a tu hermano? Que el Señor ya no está en este lugar, como la palabra lo dice. Ya no habitaré más, el lugar es hecho por mano de hombre. Esto lo hizo un hombre, pero tu vida la hizo Dios. Tu vida, tú eres un diseño de Dios. Tú eres la habitación de Dios. Esto lo hicimos nosotros, pero tú eres una creación de Dios y allí habita Dios. Entonces debemos honrar. Para honrar la presencia del Espíritu Santo, también tengo que honrar la vida de mis hermanos. Despreciar a mi hermano es despreciar a Dios. Padre Santo. O sea, cuando yo le niego a alguien la oportunidad de saludar, cuando yo voy y le digo, hermana, Dios te bendiga, qué bendición que está aquí, nos honra con su presencia, ha venido con esfuerzo y está aquí. Y usted debería saludar a la gente que viene, a los que sirven, a tu hermano que está al lado. Tú no puedes llegar y sentarte sin por lo menos tirar tu manito, decirle qué bueno que vino, gracias, qué bueno que está aquí. Porque estás honrando a tu hermano, honrando a Dios, y la presencia de Dios en la vida de tu hermano. La gente se confunde en eso, porque la gente a veces admira dones. Y a veces decimos, no, a mí me gusta cuando canta Alexis. Cuando canta Alexis yo siento que cosas suben y bajan. Amén, suben y bajan. Gloria a Dios por Alexis. Ay, padre, nadie dijo amén. Voy a atracar. Gloria a Dios por la vida de Alexis. Gloria a Dios por la vida de Victoria. Gloria a Dios por los que cantan, adoran. Uno de pronto le puede gustar un poquito más la voz que uno, pero son habitaciones del Señor. A veces la gente juzga lo que se hace sin entender lo que ellos son. Es un error juzgar lo que la gente hace. Y a veces puedes poner una persona, mira ese hermano cómo canta, tremendo, gloria a Dios. Y mira más lo que la gente hace que lo que la gente es. Dios bendiga a Victoria cuando canta, Dios la usa tremendamente. Pero también tú, aunque no tienes la voz de Victoria ni la voz de Alexis, tienes la presencia del Espíritu Santo. Eres un tantito desafinado. Pero eso es algo que se puede corregir. Pero no puede menospreciar al que lo hace mal y juzgar y criticar y menospreciar y rechazar a alguien que hace algo diferente sin pesar, porque ahí está, míreme, aprender a pesar y a medir de una forma diferente. Alguien diga amén. Si quiero honrar la presencia del Espíritu Santo, deberé honrar a quien porta esa presencia. Lucas capítulo 8 versículo 43. Usted se recordará que hay una mujer llamada la mujer del flujo de sangre. ¿Se recuerdan? ¿Todavía no los pierdo? ¿Estamos bien? Aquella mujer, ¿qué hace la mujer? ¿Qué dice la mujer? Ayúdenme, ¿qué dice la mujer? ¿Ah? Dijera, esa mujer decía, 12 años, he perdido todo, ¿verdad? He gastado el dinero en médicos. Pero si tan solo toco, ¿qué cosa? ¿Las manos? Si tan solo toco los pies. Si toco su carita. No, ella está pensando en el manto, lo que contiene a Jesús. El manto no era Jesús. El manto era lo que contenía a Jesús. No sé si lo ven. Y ella dice, si toco el manto, entiendo que lo que está dentro es mi Señor Jesús, pero lo que lo cubre también está ungido. Ay, Padre. O sea, lo que está dentro de ti es santo, pero tú eres santo por lo que está dentro de ti. O sea, tú también, por causa de lo que está dentro, eres santo, porque tú contienes la presencia del Señor, y eso hace que también tú y tu vida ha sido santificada por la presencia del Señor. Alguien diga amén a eso. O sea, ella decía, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Míreme, estos son 5 deditos, 5 uñas, sin padrastros, hueso, piel, carne. Esto no tiene nada. Una mano. Eso es mano. Cuando el Señor dijo, pondrán la mano sobre los enfermos, no es porque sea la mano, es la obediencia, es el entender el contenido. Porque no es la mano, esta es una mano que me la puedo golpear, puedo agarrar una hoja. No es el contenido lo que hace que el Señor, a través de una mano, o sea, en usted hay una gracia tan grande del Señor. Lo vuelvo a decir, en usted hay una gracia tan grande del Señor, y esa gracia se tiene que expresar por medio de su boca, de sus abrazos. Hay un momento donde uno abraza a alguien, y cuando lo abraza, la presencia del Señor, porque Dios ha decidido también bendecir con el envase para poder sacar esos ríos de agua viva que están dentro, tiene que ocupar el envase que está afuera. El envase es solo eso, es solamente un envase, pero lo que está dentro le da el valor. O sea, hay una gloria de Dios sobre usted que tiene que ser expresada a través de su cuerpo, su mano, su boca. Usted tiene la presencia de Dios, y Dios usa su cuerpo para mover, para que sea un portador de esa gloria. Y cuando usted habla, es como que Dios hablara. Cuando usted abraza, es como que Dios abrazara. Cuando usted toca, Dios respalda lo que usted toca a causa de lo que usted tiene, que es su presencia. Vamos, alguien diga amén. Alguien diga amén. O sea, lo que tenemos en nosotros, que es la presencia del Espíritu Santo, puede sanar lo que está fuera de nosotros. Puede llenar lo que está fuera de nosotros. Puede restaurar lo que está fuera de nosotros. Entonces Dios está conteniendo su presencia, y el cuerpo es un elemento que Dios usa a través de nuestra vida. El Señor puede sanar a otra persona, no porque yo tenga un cuerpo diferente al suyo, es por la gracia que está dentro de nosotros, que necesita expresarse. Por eso cuando usted reconoce la presencia de Dios en la vida de su hermano, usted está reconociendo y honrando a Dios al abrazarle, al darle la mano, al hablarle, al decirle que le ama. Lo que está haciendo es honrando la vida de Cristo en la persona. O sea, no solamente honrar el contenido, sino que honrar a quien lo contiene. Mateo capítulo 10, versículo 40 dice: al que a vosotros recibe, a mí me recibe. Hermoso. Lo vuelvo a decir. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, dijo el Señor. No, lo vuelvo a decir, qué hermoso. Al que a vosotros recibe, a mí me recibe. Es que cuando alguien te recibe a ti, cuando alguien te abraza a ti, no te está abrazando solo a ti, está abrazando lo que hay en ti también. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. O sea, te reciben a ti y reciben al Padre, reciben al Hijo, y aún reciben la presencia del Espíritu Santo. O sea, cuando usted entra a una casa a comer, usted dice: ¡eh, llegué! No, llegamos. Y cuando usted no llega solo, porque en usted está la presencia de Dios. Por eso cuando usted camina, usted no camina solo, usted camina con la presencia de Dios. Cuando te hacen algo a ti, no te lo hacen solamente a ti, sino también recuerda que dentro de ti hay algo más grande que tú. Recuerda que dentro de ti hay algo más grande que tú. Es la presencia del Señor. El Señor dice: si a ti te reciben, si alguien te abrió la puerta, no solamente a ti, sino a la presencia que está en ti, reciben a Cristo, reciben al Padre y aún la presencia del Espíritu Santo. Tienes que entender la honra que significa cargar la presencia de Dios. Y cuando tú entras al trabajo, entra todo un reino contigo. Vamos, diga aleluya, diga amén. No estás solo. Y el Señor sigue diciendo: y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibe. No dice el que recibe a un profeta, bueno, porque es un hombre. No, por cuanto es un llamamiento que asignado por Dios, recibe recompensa por recibir. O sea, entiendo que soy más de lo que parezco. Que pareciera que soy nada y que la gente me puede menospreciar. Y habrá quien dice: mira, pero si él trabaja, él es el último escalafón. Eso es lo que la gente ve. Pero lo que yo entiendo es que yo no soy lo que la gente ve. Lo que yo soy es lo que Dios ha dicho. Yo tengo la presencia de Dios. No soy lo que la gente ve. La gente me puede, parezco igual a todos los demás, pero dentro de mí hay una presencia poderosa que cuando yo avanzo, las tinieblas tienen que retroceder. Entiendo que cargo la presencia de Dios, soy un portador de su gloria. Es como el presidente de la República o cualquier hombre en autoridad, es eso, solo un hombre que está investido de autoridad, pero por causa de la autoridad que tiene, en un tiempo limitado le asignan escoltas. Su palabra tiene autoridad, puede cambiar, puede iniciar hasta una guerra. Tiene autoridad y su palabra tiene autoridad. Y por eso la iglesia debe crecer en entendimiento, porque usted es un hombre puesto en autoridad. Por eso sus palabras tienen que tener entendimiento. Usted no es cualquier persona. Usted es un hijo de Dios. En usted hay mayor grado. En usted hay una presencia. En usted se le fue dada autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. O sea, hay una autoridad delegada de parte de Dios a la cual usted tiene que atender. Usted tiene, míreme, usted tiene, parece que no, porque eso es lo que el diablo le hará. Ay, pero mire, como yo, pero si yo no, 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 no. Está mirando el envase. Está mirándolo de afuera. Es más, a veces sus debilidades le juegan un problema en su mente, porque usted dice, pero si yo, mire, yo he hecho tantas cosas, la verdad que me ha costado, porque no entiende la autoridad designada de parte de Dios. El Señor le ha dado autoridad, el Señor le ha dado poder, el Señor le ha dado gobierno, el Señor está con usted. Y si el Señor está con usted, por eso el Señor dice, si a usted le reciben, a mí me están recibiendo. Si a usted lo rechazan, a mí me están rechazando. Entiendan que yo voy dentro de ustedes. Ustedes avancen, porque el reino se mueve a través de ustedes. La iglesia contiene el reino de los cielos, el evangelio de la salvación, el poder del Espíritu Santo. Una iglesia poderosa. Vamos, dígame, una iglesia poderosa. Bendito sea Dios. La gente visita Israel, yo no tengo problema con eso, me fui a dar una vueltecita también. ¿Por qué van a Israel? ¿Por qué la gente va a Israel? Porque hay miles y millones de personas visitando ese lugar. Es impresionante, entra un bus, sale otro bus. Entran, salen, entran. Van a una tumba que ni siquiera saben si es la tumba. Uno llega y te dicen, mire, aquí pudo haber estado el Señor. Y al otro lado te dicen, aquí pudo haber nacido el Señor. Y aquí pudo haber sido acá que el Señor multiplicó. O sea, ni siquiera hay una certeza. ¿Por qué la gente visita un pequeño país en Medio Oriente y gasta miles de dólares en ir y estar allá? Y llegando allá recogen piedras. Usted va a ver gente recogiendo arena. Hay gente que recoge agua. Hay gente que toma una ramita, ramas, piedras. Porque hace 2000 años esa tierra fue visitada por el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Caminó por esas aguas. Uy, a mí me pasó que estando ahí en el agua, en el, ¿cómo se llama ese? El río Jordán y en el mar de Galilea. Y pensar que mi Señor estuvo caminando por algún lugar. Esas aguas ya se dieron vuelta 2000 años. No sabemos si estuvo aquí, nació allá. Pero sí sé que ahí territorialmente ahí estuvo. Y por eso la gente va a ese pequeño lugar. Toma tierra, toma piedras, toma agua. Visita, gasta, se programa. No es la comida, no es el hotel, es que alguien estuvo ahí. Y esa tierra se vuelve deseable. Hermano, 2000 años. No queda ni un olor, no queda nada, no se sabe ni a dónde fue. Pero la gente quiere, porque entiende que ahí estuvo el Señor. En algún lugar nació el Señor. En algún lugar murió el Señor. La gente necesita al Señor. El mundo necesita al Señor. Y lo anda buscando. Gente que no todos conocen ni han ido a la iglesia. La gente quiere saber dónde nació el Señor. Y hay quien va a un muro y comienza a retroceder. Y deja una. La gente necesita al Señor. Nosotros somos los que portamos la gloriosa presencia del Espíritu Santo de Dios. Usted y yo somos los que portamos la gloriosa presencia del Señor. Estoy en contra de que la gente vaya, no vaya, conozca, es lindo, usted va a ver los árboles y todo, pero no hay que ir a otro lugar, porque la presencia, no vaya allá a buscar, a decir, yo llegué y sentí, no, porque eso estaría mal, usted estaría diciendo, aquí está, ya. No, 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 Él está aquí. Usted no sabe si ahí nació, pero aquí sí nació, tengo la certeza que aquí nació. No sé si ahí estuvo, pero estoy seguro que aquí sí está. No sé si ahí caminó, pero aquí está caminando. Aquí se está moviendo como ríos de agua viva. Aquí está su presencia. Allá no, aquí sí. Es sentir que de verdad la presencia de Dios está. Y cuando está, yo quiero honrar a mi hermano, quiero adorar a Dios, porque Él tiene algo de Dios, usted tiene algo de Dios, y en realidad no es que tenga algo de Dios, usted tiene a Dios completito dentro de usted, tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios. No es solamente una porción de Cristo, es Cristo en usted, es Cristo completamente en usted, es la presencia del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Y en la medida que nos amamos como iglesia, que nos abrazamos, que nos honramos, también honramos la presencia del Señor que habita en usted. Y si honro a Dios, honraré a mi hermano. No podemos menospreciar a mi hermano si quiero honrar a Dios, y debo reconocer la presencia de Dios en la vida de otros, que ahí está la presencia de Dios, que aquí está, que usted tiene algo de Dios, y si no lo tiene hoy día lo puede tener, porque Él está para sacar. Y cuando Él está, la opresión, la enfermedad, la angustia se tiene que ir a causa de la gloriosa presencia. Vamos, dígame, dígame. ¡Aleluya! Póngase en pie, por favor. ¿Y qué tal si de pie le damos honor y gloria al Señor con un fuerte aplauso? Dígale, te amo, Señor, gracias. Vamos, dele gloria. Vamos, alguien celebre, alguien honre, alguien glorifique, alguien exalte, alguien bendiga, alguien diga amén, alguien diga gloria a Dios.